Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Si eres carabinero, actúa, pero prepárate para que te dejemos solo. Si eres fiscal, investiga, pero no investigues a los míos. Este es el doble estándar de un gobierno que dice preocuparse por la delincuencia, pero en realidad hace exactamente todo lo contrario. Porque mientras en los micrófonos dicen respaldar a carabineros, en el Congreso, en los hechos, le ponen todas las trabas posibles al proyecto de ley de las reglas de uso de la fuerza. Le sacan la suma urgencia, trancan la pelota con discusiones leguleyas, limitando cada vez que pueden el legítimo actuar de carabineros en el uso de la fuerza. Y si no es contra los carabineros, bueno, este gobierno ataca además a los fiscales, al Ministerio Público, a ese órgano autónomo que investiga y persigue el delito. Ese órgano hoy día está amenazado a través del fiscal Cooper por 10 diputados que están pidiendo su remoción a la Corte Suprema. Hay que cuidar al fiscal Cooper, este fiscal valiente que incomoda al poder, este fiscal valiente que lo único que ha hecho es atreverse a investigar a este gobierno. Sierra Bella, Rojas Bade en su momento, Procultura, la Casa de Allende, son casos que incomodan al gobierno y frente a esa incomodidad, en vez de dejar actuar al fiscal, el gobierno amenaza, hostiga y pide la remoción. Esto, al final, no es solo el hostigamiento de un fiscal en particular. Y quiero que quede muy claro este punto. Esto es un atentado profundo al Estado de Derecho. Porque cuando un gobierno pretende remover a un fiscal que le incomoda, es en realidad un gobierno que cree que la ley es para todos, pero no para ellos. Digámoslo claro, este gobierno nunca ha creído en la seguridad. No tienen una intención real de apoyar a fiscalía y carabineros. El caos les conviene, porque, aunque sea triste decirlo, ya se están preparando para salir a ocupar la violencia nuevamente en las calles contra un próximo gobierno. Porque a esta izquierda le quedó grande la democracia.
Esta izquierda no tiene problema en perseguir a carabineros o fiscales. Cuando se trata de otros, todo el rigor. Cuando les toca a los propios, todo el blindaje. Un gobierno incoherente, un gobierno hipócrita. Así no se construye seguridad, así se construye impunidad. Quieren dejar sin dientes a nuestras policías y sin autonomía a nuestros fiscales. El desafío contra la delincuencia no es solo técnico ni legislativo, es moral. Necesitamos valentía institucional, coherencia política y sobre todo, decisión de defender a quienes nos defienden. Porque si seguimos con este doble estándar, la verdadera inseguridad será tener un Estado que no se atreve a hacer su pega más básica, mantener la paz, el orden y el Estado de Derecho. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y Ricardo Neumann, y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura, en San Fernando, 99.1.
Si asegurar tu entrada para ver a La Roja suena bien, ser los primeros suena aún mejor. Porque si eres cliente BCI, Matchbank o líder BCI, tienes preventa exclusiva para Chile versus Argentina este 5 de junio. Aprovecha y compra tus entradas desde el 2 hasta el 9 de mayo en puntoticket.com. BCI, orgulloso auspiciador de todas las rojas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Concesionario Integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos. Únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Ciudadanialegal.cl. Abogados laboralistas expertos en juicios. Asesoría laboral a ejecutivos y trabajadores en juicios laborales. Con ciudadanialegal.cl contarás con la mejor asesoría en juicios con tu empleador. Asesoramos a ejecutivos y trabajadores. Contáctenos en nuestra página web ciudadanialegal.cl o al WhatsApp 973652474 o Instagram ciudadanialegal.cl y estudiaremos tu caso.
Comenzó ahorro especial mes de la hipertensión en Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves hasta 35% de descuento en medicamentos para el corazón, colesterol, diabetes o tiroides. Además, verifica si tu medicamento es producto más y obtén 50% de descuento en la segunda y tercera unidad. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Jueves 8 de mayo, 10 de la mañana con 15 minutos, ya estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Ricardo Neumann, ex convencional constituyente por la región de O'Higgins. Ayer tuviste una performance, buena performance en
Sin Filtro. ¿Cómo te fue? Sin Filtro ayer. Estuvo muy, muy bueno, hablando de las reglas del uso de la fuerza, que algo vamos a tocar hoy día. De este atentado de fondo de persecución a los fiscales. Yo creo que ya ahí, cuando ya el gobierno empieza a perseguir fiscales y hostigar fiscales porque está investigando a los amigos, ya estamos pasando a otro nivel, digamos, a otro nivel de problemas finalmente de fondo en esta democracia que este gobierno, la verdad, es que ha mantenido en anomia. Y estuvo entretenido porque, bueno, tú lo sabes, pues ir a Sin Filtro finalmente te marca un poquito de termómetro de lo que está pasando, de que del miedo y la rabia que quizás se vivían un poco en el periodo del rechazo al mamarracho, el cual nosotros, del proceso constitucional en el que nosotros participamos. Hoy día hay hartazgo. Hoy día hay hartazgo y justamente en un año electoral yo creo que gran parte de la pega de los políticos que están de candidato, sea cual sea el lado, justamente luchar contra eso. A Chile le falta un poquito de esperanza. Yo creo que tocamos fondo, ojalá podamos salir este año. Pero bueno, más allá de esta reflexión media filosófica, Connie, agradecerte la invitación.
Este día de lluvia.
Sí, la lluvia me inspira, la lluvia me inspira. Así que feliz de estar acá como siempre y un saludo tremendo a la región de O'Higgins, que hoy día también amaneció medio heladito.
Un gran saludo a la región de O'Higgins y bueno, y tenemos también conectado por acá al diputado de la región del Maule, Felipe Donoso. Bienvenido, Felipe.
Hola, Connie. Hola, Ricardo. Muy buenos días a usted, al equipo y a los que nos escuchan hasta ahora.
¿Llueve en Talca o no?
Llueve en Talca. Ha estado lloviéndose ya un rato y está acumulándose el agua allá en las calles.
Bueno, vamos directo al tema, diputado. Bueno, ayer tenemos otra inconsistencia. Esto parece ya como una especie como de... como
ni que quisieran hacerlo a propósito.
Está dentro del calendario ya, claro. Esto de la inconsistencia en las cifras. Inconsistencia en cifras complica Hacienda. Se admiten nuevos errores durante exposición en la Cámara. Durante la exposición del proyecto de ley que reajusta el ingreso mínimo, ni más ni menos, y otros beneficios, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, surgió una nueva inconsistencia en las cifras presentadas por el Ministerio de Hacienda. El diputado Felipe Donoso, UDI, advirtió que los montos expuestos en la presentación no coincidían con los del informe financiero oficial, generando confusión sobre el costo real del subsidio familiar, asignación familiar y asignación por muerte. ¿Por qué no nos cuenta un poco qué pasó el día de ayer, una nueva inconsistencia que fue detectada por usted, diputado Donoso?
Solo voy a hacer un poquito de justicia. Ustedes saben que uno no trabaja solo, y ustedes conocen a quien efectivamente detectó la inconsistencia, a Bárbara Bayolo, quien me advierte, ella asesora nuestra en el Congreso.
Panelista de los días lunes de la UDELG.
Exactamente, fue Bárbara quien advierte la inconsistencia, porque ella está revisando los documentos mientras nosotros estamos discutiendo la ley, y se da cuenta y nos advierte, y esto es absolutamente inaceptable. Si no puede ser que el ministro de Hacienda, que hace dos semanas había tenido el mismo problema con la directora de presupuesto, hoy día tenga el mismo problema, y se vuelve una tónica que Hacienda tenga problemas en las cifras.
Y por otro tema, ideas. Y por puros temas, y por diferentes temas. O sea, pareciera que por no hay nadie que llegue bien.
O sea, y uno acepta que se corrió un cero, que alguien apretó más un cero, pero aquí son cifras absolutamente distintas. Yo no sé cómo llegan a tener documentos con cifras tan disímiles, y después parece que siempre fue así. El ministro nos advierte rápidamente que el documento que vale es el informe financiero que está firmado por la directora de la DIPRES, y no la presentación que estaban haciendo, y que mientras hacen la presentación, exponen los números, nadie se percata de las personas que llevan el impulso del proyecto de ley. O sea, no tienen conciencia real de cuánto cuesta el proyecto, porque si no, se hubiesen dado cuenta ellos mismos, son capaces de plantear estas cosas que generan una desconfianza mucho más profunda que un simple chascarro. Y yo le dije ayer al ministro, diga, parece que es un diablo el que está haciendo las presentaciones, no es que el diablo metió la cola, porque fue la explicación que él nos dio hace dos semanas, fue que el diablo había metido la cola y que
el perro se le comió la tarea.
Claro. No, pero es bien... Claro, pero...
Excusas de colegio.
Sí, es bien importante lo que sea usted, diputado, porque en realidad, y esto, bueno, lo hemos comentado otras veces en el programa, pareciera de que estos chascarros, bueno, pero tratemos de bajarlo por un segundo el perfil y decir, bueno, pero en realidad pueden haber algunos errores. Pero lo que pasa es que acá esto no puede tener errores, o no puede tener errores además de esta magnitud, ni que sea ya una constante el hecho de cometer errores en proyectos que no son, que estamos hablando que no son menores, por el que el impacto que tienen son muy importantes. Por ejemplo, en este caso, y aquí complementenme usted, pero respecto del ingreso mínimo mensual, ¿cierto? Ese es una, primero, es una norma que es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Segundo, que tiene un impacto muy importante, no solamente en la parte, comillas, positiva que uno podría tomarlo, ¿cierto? Que es el hecho de que tengamos un ingreso mínimo más alto, sino que tiene un impacto en el mercado laboral. En el mercado laboral formal, el hecho también de que se tienen que hacer análisis realmente de cuánto eventualmente despidos pueden haber, por ejemplo, por el hecho, o bien no contratación de personas pueden haber por el hecho de subir el ingreso mínimo. Entonces, el tema de las cifras y el impacto que tiene, que mucho más allá del sector público, o sea, estamos hablando directamente en una de las medidas que tienen que ver directamente con lo que es el impacto en el sector privado, que son la gran mayoría de los empleos, tener una explicación, que no es una explicación, ¿cierto?, que es lo que plantea usted, el hecho de que lo que está correcto no es lo que le estoy presentando a ustedes, diputados, que se encargan de fiscalizarme a mí, porque la Cámara de Diputados tiene una acción fiscalizadora al gobierno, sino que no es lo que le estoy presentando ahora, en realidad está en el informe financiero. Esa es una explicación, como dice Richie,
de colegio.
De niño, po. No puede ser.
Peor que de colegio, perdona ahí a los escolares, ¿ah?
No, sí. El problema es que no solo queda la sensación o la duda en las cifras que nos presentan, también en todas otras cifras que presenta el ministerio. Lo que le explicaba ayer al ministro, ¿cierto? Esto no es un problema de que el ministro quede en entredicho, no es un problema de que la DIPRES quede en entredicho. Cuando es reiterativo, ellos están a cargo de Hacienda en Chile. Lo que desprestigian es al país. Nuestras cifras hacia el mundo se ven con la misma desconfianza que estamos viendo nosotros. Y cuando nuestros asesores tienen que estar revisando constantemente las cifras,
normalmente los proyectos se discute las ideas, no los datos. Mm. Los datos son un hecho cierto. Pero aquí tenemos que revisar si los datos son reales para ver si podemos discutir la idea. Entonces, hace que el proceso legislativo sea imposible.
Falta de prolijidad tremenda, que yo creo que es la punta del iceberg, porque efectivamente ya no los tenemos que seguir tratando como chascarros. Efectivamente demuestra un problema estructural de un gobierno que la verdad es que deja mucho que desear. Y yo me pregunto, porque estas deficiencias, estas discrepancias saltan con cuestiones bien gruesas, digamos, con aquellas que de hecho están sujetos a los pesos y contrapesos en donde la Cámara de Diputados puede meter. Pero yo pienso, todos los días, en todas las reparticiones públicas que dependen de este gobierno, todos los problemas de este tipo que no saltan a la luz pública, todos los problemas de este tipo que finalmente pasan colados. Yo espero que la gente no se cure nunca de espanto de esto, porque si hoy día son este el tipo de problemas gruesos que saltan en estas instancias donde el Ejecutivo tiene que rendir cuentas al Poder Legislativo, yo me imagino en el día a día, en regiones, en provincias, en la seremía, en espacios que no están tan sujetos a la luz pública y a la fiscalización, todos los errores que se cometen. O sea, esto solamente es la punta del iceberg, no son chascarros.
No, pero importante, bueno, lo que dice...
Puedo votar otro, lamentablemente el lunes, ¿eh? Votamos un proyecto de feria libre. Y el día martes, en Hacienda nuevamente, el Ministerio de Economía nos presentaba otro proyecto de feria libre. ¿Cuál era el problema? Que ambos proyectos planteaban una definición de feria libre distinta. ¿Eh? Ambos proyectos planteaban cómo formalizar las ferias libres con plazos distintos y formas distintas. Entonces,
Los dos venían del gobierno.
Uno partía de Hacienda y el otro partía de Economía. Y le dije, por lo menos hagamos un comparado. Y después de que hagan el comparado, veamos cómo conversan las normas. Seguimos avanzando en el proyecto, porque no esta esquizofrenia, no podíamos un día dejar despachado a ley un proyecto con una definición y al día siguiente estar planteando una definición siguiente. O sea, era una cosa muy extraña. Y eso habla de cómo trabajan en el gobierno. Yo le planteo al ministerio que aquí hay que hacer cambios, y cambios evidentes. O sea, si el presidente dice que cambiar el ministro, si es la IPRES, la IPRES, si es la persona que hace los PPT, no sé quién es el problema. Pero si ellos no son capaces de detectarlo, tenemos un problema que afecta a Chile entero.
No, y las Express también se tienen que hacer cambios, porque de hecho, volviendo, ¿cierto?, a nuestra recordada Francisca Moya, depende de las Express.
Paga Moya,
a propósito de la pega selectiva que se hizo respecto del decreto que firma el presidente de la República, es pega a las Express tener que revisar los proyectos de ley que firma el presidente, los mensajes, ¿verdad?, y que eso esté más o menos en línea, de tal manera de que no haya tope.
Oye, sobre
porque
todo...
siempre los proyectos, no importa si viene de economía, como dice el diputado, para quienes nos están escuchando, los proyectos de ley se firman siempre, y las indicaciones también, es decir, las enmiendas, por el presidente de la República, por el ministro respectivo, que en este caso lo que plantea el diputado, Hacienda en un caso, Economía en el otro, pero siempre por las Express. ¿Por qué por las Express?
Para
porque finalmente las Express...
Legislativa.
Exacto. Porque las Express es la que tiene la relación con el Congreso y por lo tanto por las Express tiene que pasar todo precisamente para que haya coordinación, para que haya coherencia. Entonces esto demuestra una vez más ya... no solamente que el diablo mete la cola en términos de que esperemos, ¿cierto?, que los problemas de las cifras no tengan que ver con una alteración de las cifras, pero sí al menos incompetencia 100%.
Exacto. Exacto, y ojo que en las Express habían 17 abogados revisando.
Bueno, o sea, en el caso de...
Imagínate este gobierno que ha contratado más de 100.000 operadores políticos justamente para decir por qué es necesario, por qué hay que hacer bien la pega, infla con sus amigotes la estructura burocrática del Estado, pero ni siquiera es capaz de hacer bien la pega.
Un contrato lo hacen 17 personas o lo hacen mal.
Exacto. Es como el chiste de los gallegos. ¿Cuántos gallegos se necesitan para cambiar una ampolleta? ¿Se sabe en ese chiste o no?
Están prescritos, ¿eh? O sea, proscritos.
Oiga, diputado, pero y al final del día, ¿qué explicación usted tuvo respecto a esto? Al final, más allá de lo que salió en la prensa.
No hubo explicación. Y yo entiendo el porqué. O sea, la primera vez, hace dos semanas, el ministro trató de decir que era un error, y efectivamente un error se puede cometer. La molestia nuestra en ese momento era... prácticamente una comisión mixta, diputados y senadores escuchando el informe más importante en cuanto al desarrollo del presupuesto de este año, que está muy cuestionado. ¿Ah? Pero el ministro decidió decir que era un error aislado. Pero cuando el error es constante, uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? El ministro simplemente dijo que cuál era la información correcta y no dijo o no dio explicación. Supongo yo que la próxima semana nos dirá qué cambio ha hecho para que este error no se vuelva a cometer, porque no es posible que semana a semana tengamos este nivel de errores que ponen entredicho las cifras que presenta el país en cualquier lugar, no solamente ante el Congreso.
No, importante lo que decía el diputado respecto de que normalmente, y esto lo hemos conversado en el programa también, Chile se caracterizaba, y no importaba el gobierno, por tener un Ministerio de Hacienda y una DIPRES que entregaba las cifras correctas, donde, como
bien se decía, nunca era un atributo de Estado, no de gobierno.
Claro, nunca se cuestionaba las cifras. Las cifras eran un dato, por lo tanto tú cuestionabas en el fondo la política pública. Y ahí tenías muchas veces diferencias, contrastes, matices, o directamente diversas maneras de ver de determinados proyectos de ley. Algunos que, no sé, respecto, por ejemplo, ingreso mínimo mensual, ¿es el momento para subirlo? ¿Cuánto subirlo?
Y es legítimo, pero, es parte del juego democrático.
Pero no la cifra y no el impacto que va a tener esto, o tener que estar fijándote si efectivamente la cifra que te están mostrando corresponde con el documento oficial que, entre paréntesis, también es público.
Y como dice muy bien el diputado Donoso, hace imposible la pega legislativa. Porque en vez de deliberar democráticamente los temas de fondo, uno anda preocupado si es que al amigo del PowerPoint se le traspapeló, no se le traspapeló la diapositiva.
O sea, en el caso del ingreso mínimo, el dato es esencial. El dato de cuánto le cuesta al Estado, el dato de cuánto influye en la empleabilidad es esencial. Si yo no creo los datos, es imposible discutirlo.
Claro.
Porque eso va a generar desempleo si es que está mal hecho.
Es de la esencia.
Lo que busca beneficiar trabajadores va a terminar afectándolos si están mal los datos. Y lo discutíamos ayer, el mismo Banco Central nos decía que el ingreso mínimo de 500 mil pesos había provocado un descenso en el empleo de un 4,8% en la empresa que pagan el sueldo mínimo. Y el ministerio lo trataba de diluir con argumentos. Entonces, necesitamos que los datos estén bien para poder conversar seriamente sobre ello.
Efectivamente, ¿no? el tema de los datos, como bien dice el diputado, en este caso particularmente en el proyecto de ley de sueldo mínimo, es de la esencia del proyecto saber cuál va a ser su impacto.
Exacto.
Es de la esencia, o sea, tampoco es un tema de un error que eventualmente una cuestión accesoria, media lateral, así como que, bueno, no era tan relevante, hay un error en la cifra que igual no corresponde, que igual es impresentable, pero en este caso es de la esencia saber cuál va a ser el impacto. Agradecerle, diputado, por haberse conectado y haber conversado con nosotros en La Voz de la Gente.
Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Constanza. Bueno, cuando quieran, que les vaya muy, muy bien.
Un abrazo. Un gran día. Que les vaya muy bien. No, insólito. ¿O no? Sí. Cuéntate el chiste de los gallegos, pues. Para cambiar la ampolleta.
¿Cuántos gallegos se necesitan para cambiar la ampolleta?
Sí, pues cuéntate el chiste, pues ya lo dejaste tirado ahí.
Mil que den vuelta la casa y uno que sostenga la ampolleta. Así el gobierno. 17 abogados para revisar un contrato que termina piteándose a una senadora y a una ministra. En fin. Está con bueno, todo el cariño a los gallegos, ¿ah?
No lo había escuchado.
Sí, pues.
Beto no se rió, eso sí, ¿eh? No se rió nadie del equipo.
Está bueno el chiste, Beto, ¿no?
Yo no sé si porque escuchaba un poco chiste, pero yo me reí, lo encontré bueno.
Uno sosteniendo la ampolleta y mil dando vuelta a la casa. Así nos tiene este gobierno.
Beto no le gustó el chiste. Bueno, pero ahí escríbanos, se le gustó el chiste.
Lo que pasa es que Beto tiene raíces gallegas. Se sintió ofendido. Oye, me van a funar, quizás.
No, acá no pasa eso.
Acá
no pasa eso. Bueno, sí,
con cariño a los gallegos, ¿ah? Con cariño.
O no le gustó, más 569-66-29-84-17, más 569-66-29-84-17. Antes de irnos a la pausa, conversemos un poco el tema de reglas de uso de la fuerza, ¿ya? Acá yo creo que se muestra un poco la verdadera cara de lo que es el eje, ¿cierto?, de lo que serían los parlamentarios de gobierno, ¿ya? Se lo escuchaba, de hecho, el concejal por Santiago, Luis Maquena, en el programa Directo al Grano, el programa de Gonzalo Miller, que decía un poco, mira, en realidad esto muestra qué es lo que habría hecho el diputado Boric. ¿Cómo de alguna forma logra torcer, ¿verdad?, logra ganarle gallito esta alma real, que es el alma eje del gobierno, a quienes eventualmente tienen cierto principio de realidad y dicen, bueno, pareciera que el tema de las reglas de uso de la fuerza es una cuestión compartida, tenemos diferencias importantes la oposición con el oficialismo respecto de qué reglas se le van a aplicar a carabinero, a policía de investigaciones, pero al menos había, al parecer, una idea de querer avanzar. la gran diferencia era, ¿queremos avanzar con algo que va a proteger a los carabineros o que le va a poner una camisa de fuerza? Pero acá es como que hubiéramos retrocedido un kilómetro para atrás, ¿o no, Richie? Porque en la práctica lo que estamos haciendo ahora es demostrar la verdadera cara de la izquierda. La izquierda no quiere que se debata las reglas de uso de la fuerza, no quieren que carabineros queden protegidos al momento de actuar y quieren que sigan teniendo temor.
Se le cae la careta.
Sí.
A ese gobierno que cuando va a ver a las viudas de carabineros asesinados les dice no los dejaremos solos, pero cuando hay que darle atribuciones de actuación legítima a los carabineros, tranca la pelota. Si eso es lo que está pasando, no creen en la seguridad pública. Ideológicamente no lo hacen. Y claro, porque hoy día, como está todo desbordado en términos de delincuencia, ¿es políticamente correcto hablar de seguridad? Sí, se lavan la boca con la palabra seguridad, hacen gárgaras con la palabra seguridad, pero cuando uno analiza la manera en que se mueven en el Congreso, ahí uno se da cuenta finalmente de esta hipocresía, porque hacen totalmente lo contrario a lo que prometen. El quitarle la suma urgencia al proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza es un ejemplo claro. El estar leguleyando, filosofando con conceptos que en realidad son evidentes, esta diferencia entre si los carabineros actúan con proporcionalidad o con racionalidad, cuando es evidente que el carabinero, al estar legitimado por el monopolio de la fuerza del Estado, no necesariamente tiene que ser un igual al civil con el que interviene. Me metí también ayer en lo que volvió desde el Senado a la Cámara, donde hay unas especies de filosofías profundas sobre conceptos como orden legítima, orden encomendada, y es finalmente, si tú te fijas, dilatación y dilatación y dilatación de algo que los carabineros necesitan con urgencia. Entonces ahí uno se da cuenta dónde está el gobierno en este caso. Ya sea porque le quitan la sumurgencia, ya sea porque tratan de trancar la pelota con discusiones leguleyas pequeñas y absurdas, el gobierno no quiere darle un marco de actuación legítima a las fuerzas de orden y seguridad. Si a eso le sumamos que ahora andan persiguiendo fiscales, como pasó con el fiscal Cooper, que insisto, hay que cuidar al fiscal Cooper, porque el fiscal está investigando Sierra Bella, que es el chanchullo entre Leira Hassler y la diputada Cariola, Procultura, la Casa de Allende. Es un fiscal que ha hecho su pega, investigar. Pero cuando investiga a los amigos del gobierno, parece que no se puede. Y 10 diputados de izquierda lo quieren remover. Y solo como reflexión final, Connie, sobre todo porque tú eres constitucionalista experta, el antecedente que fija el hecho de que cuando a cualquier gobierno le incomoda la fiscalización, le incomoda la investigación de un fiscal, estas amenazas pequeñas con removerlo, no es algo anecdótico, de nuevo, no es un chascarro, es un atentado profundo contra el Estado de Derecho, porque un fiscal tiene que incomodar a cualquiera. Y si es que son los propios los que se investigan, bueno, que la izquierda lo ande hostigando y persiguiendo, me parece un atentado profundo al Estado de Derecho.
Lo que hemos conversado en algún minuto, ¿cierto? Siempre es lo selectivo. Exacto. Es la democracia, pero selectiva, ¿no? Entonces, bueno, la democracia habló en la medida que me convenga, ¿cierto? Las instituciones funcionan en la medida que me convenga, porque si las instituciones resulta de que entran, claro, a investigarme, es un atentado a la perspectiva cuando de género.
Cuando ganan las elecciones dicen la democracia funciona, claro. Cuando pierden hablan de los fachos pobres.
Claro, o hablan en el fondo de que hubo engaño, claro. que el pueblo se dejó engañar, no podemos ir más rápido que nuestro propio pueblo.
Cuando hay argumento que no les gusta, hablan de fake news, te tratan de mentiroso.
Claro, entonces al final del día es todo muy selectivo, pero el problema de esto, lo vamos a conversar a la vuelta de la pausa, el problema de esto es de que en realidad, si no es porque tenemos momentos dolorosos, como por ejemplo fueron el asesinato de los 3 carabineros en Cayente, que se cumplió
un año
hace muy poco, que se sacó el proyecto en la Cámara de Diputados en una semana. Se suspendió la semana distrital y en una semana sacaron el proyecto. ¿Por qué? Porque asesinaron a 3 carabineros. ¿Es necesario que asesinen a 3 carabineros, acribillarlos como lo hicieron, para que haya aceleración del proyecto?
Es que para que este gobierno se ponga las pilas con seguridad, necesita llegar a extremos totales. Ese es el problema. ¿Por qué no creen, finalmente, en las políticas públicas de seguridad?
El punto al final no pasa tanto por el hecho de que hayan matado a los carabineros. El hecho pasa por cómo eso los hacía ver.
Exacto.
Es una cuestión más bien en términos comunicacionales y no en términos de lo que realmente pasa. Nos vamos a una pausa, volvemos en un minuto acá en La Voz de la Gente. Vamos a estar conversando con Álvaro Uriarte.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
El auto más vendido en el mundo es el Tesla Y, el que es como un SUV, el 2023 y el 2024, según ella. Sacaron ahora la versión 2026. La vi obviamente por un video con Jay Leno, ¿no? Y tenía Jay Leno invitado al diseñador de este Tesla Y y al vicepresidente de ingeniería del desarrollo del Tesla Y, o sea, los que hicieron el auto. Y todo lo que quiera, más autonomía, más todo. Pero cambió, le hicieron un facelift, le maquillaron un poco la carrocería, pero quedó realmente lindo. Y lo sorprendente, para que vean lo que puede ser una marca, no dice Tesla, no tiene el escudo, no tiene nada. Adelante es completamente limpio, solamente una rayita que son las luces y nada. ¿Por qué? Porque como dijo el diseñador, todos saben que es un Tesla, corto y preciso. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio, sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente. Y antes de seguir conversando, bueno, ya saben que nos pueden escribir, nos pueden mandar audios al +569-6629-8417. También los leemos acá por el chat de YouTube. Pero antes de seguir conversando con Ricardo Neumann, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins, porque Álvaro Iriarte se atrasó una reunión, así que
no. Es que llueve sobre la ciudad y las primeras lluvias sabemos lo que pasa.
Pero eso es impresionante, ¿no?
Increíble.
Impresionante eso, que como que.
Acá en Santiago, yo que soy un poquito más del sur.
No, y todo se atrasa, entonces no, es que entonces está lloviendo, entonces por eso parte tarde la reunión. ¿Por qué va a partir tarde una reunión? Porque llueve.
Se convierte en una excusa legítima la lluvia.
Sí.
Para cualquier cosa.
Pero que es impresionante, imagínate en Concepción, o imagínate, no sé, en Puerto Montt. Yo viví en Puerto Montt 10 años. Llovía, no sé, habían 2 semanas que llovían, las 2 semanas seguidas. Imagínate, se suspenden reuniones por la lluvia. O se atrasan.
Así es la cosa.
No puede ser.
Así es la cosa.
Bueno. Son cosas que pasan.
Dicen que el presidente Boric no ha llegado a La Moneda todavía por la lluvia.
Pero eso no es por la lluvia.
No puedo andar en bicicleta.
Vamos a saludar a quien hace posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Con leasing operativo de Salfarrent, tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Salfarrent, de Arica a Punta Arenas. Bueno, así con mi descargo respecto a la lluvia. Es que lo escucho siempre increíble.
Es que tú tienes espíritu sureño, vos, con Conijuve.
Sí, soy sureño.
Pero Valdiviana, Puerto Montina, yo creía que...
Valdiviana, pero viví en Puerto Montt mucho tiempo.
Mira.
Sí, viví en Puerto Montt mucho tiempo. Me iba caminando al colegio en ese tiempo, así con parca mientras llovía y todo el cuento.
Mi padre es de Puerto Montt, mi madre es de Valdivia.
Mira,
sí. Estamos ahí. Se conocieron en la Universidad Austral. Saludo a los que nos escuchan desde el lindo sur.
Mis papás también, fíjate. También se conocen en la Universidad Austral.
Por eso nos llevamos tan bien,
Constanza. Sí, puede ser. También nos complementamos.
Exacto.
Dicen por ahí. Bueno, de hecho, para quienes nos están escuchando, no lo habíamos contado, yo creo, ¿no?
¿Qué cosa?
Que yo fui tu ayudante.
Te encanta decirlo cada vez que puedes. Lo habías contado como 3 o 4 veces.
Ah, bueno. Pero
lo que demuestra a mi favor que yo soy menor que Constanza.
¿Ah? Por nada.
¿Cómo
por...? Oh, ahí, qué feo.
Como para los años suficientes como para poder ser...
No lo escuché los
auditores. Como para poder ser mi ayudante.
Casi prácticamente por nada.
Oye, pero era buen alumno. Era buen alumno.
Sí, era buen alumno.
Era
buen alumno.
Era buen alumno. Era Mateo.
Sí, es verdad.
¿Lo sigo siendo?
Bueno... ¿Qué le vamos? Cambiamos de tema.
En fin.
Sal de ahí.
¿Cómo se nota que nos falló Álvaro Iriarte, ¿eh? ¿Ah? Hay que rellenar, digamos.
No, para nada. Viva los sureños, dice aquí
Esperanza. Viva el sur de Chile. Que allá no es legítima la excusa de la lluvia, como acá en Santiago lamentablemente lo es.
Efectivamente. Oye, conversemos un poco, bueno, estábamos hablando del tema de reglas de uso de la fuerza, a propósito también de lo que ocurrió en Cañete hace 3 años atrás, pero también se sigue siendo tema, y va a ser tema, yo creo que por mucho rato más, la Comisión para la Paz y el Entendimiento, ¿cierto? Y los parlamentarios están en el fondo tomando posiciones respecto del informe final que se dio a conocer hace 2 días atrás, y qué bueno que en general... Ha habido gente que lo ha defendido, ha habido gente que no tanto, sobre todo porque se ha integrado conceptos que eventualmente, conceptos que envejecieron mal, especialmente respecto de la Convención Constitucional. El tema de autogobierno, ¿cierto? Son temas de que en la práctica...
Nos traen gritones de déjà vu a nosotros.
Claro, el hecho también, por ejemplo, de que si bien hay una referencia a lo que es la reparación a las víctimas, no una cuestión sustantiva, y donde finalmente también tienes que tener un cierto mínimo común, que es un poco la realidad de quienes viven en la región de la Araucanía, mapuche y no mapuche, particularmente, ¿cierto?, la región de la Araucanía. Esto se extiende al resto de la macrozona sur, pero que tiene que ver con la inseguridad y que tiene que ver con el terrorismo, que tiene que ver con el hecho de que tengamos estado de excepción constitucional desde mayo del 2022 vigente. O sea, una situación de normalidad es la excepción durante 3 años.
Exactamente. Y a nadie ya le espanta, digamos.
Así
se convirtió en la nueva normalidad. Sí, varias cosas. La verdad es que es imposible no tener ahí una especie de flashback constituyente. Yo me acuerdo, bueno, todos nos acordamos, el origen del proceso constitucional 1.0 del reality show de la Convención Constitucional fue otro acuerdo. ¿Te acuerdas? El acuerdo por la paz y la nueva constitución. Evidentemente hoy
que
día...
Que tenía como un parrafito de la paz y el resto era...
Exacto.
Todo...
¿eh?
Y tampoco se cumplió, bueno, ese parrafito de la paz.
Eso te, ¿no?, quiero decir, que después de ese acuerdo vino el proceso constituyente, que todos sabemos cómo fue y cómo terminó, y no hubo ni paz ni nueva constitución. Me pasa con este acuerdo, que si bien tiene cosas que hay que valorar y me gustaría comentarlas, este acuerdo por la paz y el entendimiento, le encanta a los políticos poner así los titulares rimbombantes, no nos va a dar ni paz y no nos va a dar entendimiento. Parto por lo bueno. A ver, primero, creo que es valorable que gente de distintos pensamientos transversalmente se haya sentado a conversar un tema que evidentemente tiene que conversarse en este país. Creo que es valorable. Se supone que se tenían que poner de acuerdo por unanimidad, que de hecho lo encontraba aún más valorable porque le daba a la discusión un contexto de apertura total, porque todos tenían que estar de acuerdo. Lamentablemente no se cumplió la unanimidad, pero el ejercicio de la diversidad que tuvo en la comisión me parece positivo. Me parece positivo también que de alguna forma la comisión cierra un cheque en blanco que estaba desangrando las arcas fiscales chilenas hace muchos años. La compra de tierras indígenas hasta este acuerdo, lo que propone este acuerdo, era como un cheque en blanco porque no tenía límite de plata en cuanto a la compra de tierras indígenas y no tenía límite de tiempo. Eso era un cheque en blanco. Y me parece positivo que dentro de los acuerdos de la comisión se haya puesto un límite de tiempo y un límite de plata. Ya voy a ir a la plata, eso sí. Tercer elemento que me parece positivo es que de alguna forma, y esto positivo para sobre todo el pueblo mapuche, estas tierras que el Estado de Chile compraba a agricultores que por regla general eran presionados para vender, eran tierras que eran productivas hasta que pasaban a la categoría de propiedad colectiva para el pueblo mapuche. ¿Qué significa propiedad colectiva del pueblo mapuche? Que esa propiedad es una propiedad sui generis que no tiene los elementos propios de la propiedad individual. La propiedad colectiva mapuche no se podía vender, no se podía arrendar, no se puede hipotecar, no se puede heredar. ¿Qué significa eso? Que básicamente el Estado de Chile gastaba plata para comprar tierras productivas y las metía en un sistema de propiedad que no es productivo.
Que tiene de afectación
y
al
que,
final.
Exacto, y que ni siquiera favorece al pueblo mapuche. Porque ¿qué van a hacer los miembros del pueblo mapuche con tierras que no tienen todas las facultades propias de la propiedad individual? Se arregla un poquito eso en la comisión y me parece positivo. Pero hay dos temas de fondo que hacen que finalmente para mí esta pega de dos años, que insisto, fue transversal y hay que valorar, finalmente haga aguas, que es que en definitiva no se condena como corresponde el terrorismo. O sea, si queremos paz y entendimiento, además de arreglar estas cosas que yo valoraba, tiene que haber una condena total al terrorismo. Ayer en Sin Filtro, a propósito que tú me preguntabas, ya ni me acuerdo el nombre, pero es el director ejecutivo del Ciudadano, digamos, un señor con bigote, Jaime, en fin.
Sí,
decía que, por otro lado, que este acuerdo la verdad es que había nacido muerto porque no se sentó en la mesa a conversar a las organizaciones terroristas.
A la CAM, a la UAM.
Exacto. No, porque si queremos paz tiene que incluirse a todo. Como si negociar con terroristas no sentara el precedente de que aumenta el terrorismo porque se dan cuenta que los incluyen en instancias formales. O sea, no se negocia con terroristas como un principio básico. Hasta en las películas gringas sale así cuando muestran al Air Force One, gran película, Harrison Ford. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que,
se te cayó el carné con que, eso, Ricardo.
Está bien, da lo mismo.
Te hiciste el joven hace un rato, pero
oye,
se te cayó el carné con eso.
Pero quedaste picado. lo que quiero decir después de esta desvariada es que en el
Pineda,
fondo...
Pineda, acá nos dice eso, Javier
eso,
Pineda.
Javier Pineda gracias, decía gracias, que el problema de esta comisión es que no había sentado a los terroristas. Por otro lado, negaba la existencia... O sea, decía que había existencia de presos políticos, en fin. Pero creo que en definitiva este acuerdo no nos da paz ni entendimiento porque justamente no hace una condena real, concreta, al terrorismo. Y de hecho, ¿qué es lo que piensa la izquierda? Como lo decía ayer el señor Pineda, que si esta comisión fracasa es porque no se les incluyó. Entonces me parece súper, súper irónico. ¿Qué es lo que viene? Esto es una propuesta. El Parlamento...
Pero son recomendaciones, exacto, que salen de una comisión que no son vinculantes. Es importante dejarlo
exacto,
claro.
Es una propuesta no vinculante, va a llegar obviamente a las instancias que corresponden para que se deliberen de manera vinculante. Y yo creo que lo bueno hay que tomarlo, y lo malo, obviamente no hay que considerarlo, pero por sobre todo, y es la gran ausencia de este acuerdo, que haya una condena transversal y concreta al terrorismo que tiene hasta el día de hoy en estado de excepción a la macrozona sur.
Sin duda, yo creo que todo lo que vaya a salir de ahí, ¿cierto? Que en la práctica se va a tener que traducir, si es que hay recomendaciones que en la práctica se vayan a tomar en consideración, se van a traducir en proyectos de ley. Ahora, también hay que ser como súper claro, esta comisión ha generado mucha expectativa, hay harto comentario respecto, harto posicionamiento en relación con esto, pero estamos en un año electoral. Estamos en el fin del gobierno de Gabriel Boric y por lo tanto cualquier medida que vaya a avanzar pareciera que no va a ser durante este año.
Exacto.
O sea, va a ser necesariamente...
Estamos con un paréntesis legislativo, salvo que sea muy políticamente correcto. Oye, y hay un último tema, perdón, Connie, que yo creo que también es otra de las faltas o de los problemas que tiene esto, que efectivamente se acaba el cheque en blanco, pero se le pone, que lo encuentro valioso, se le pone un número a la reivindicación de tierra. 4.000 millones de dólares.
que no tenemos.
Y yo, eso es lo que me pregunto, porque podemos estar filosofando y conversando realmente, mira, ¿sabéis que este punto es bueno, este punto es malo, es bueno el ejercicio de que se haya sentado gente que piensa distinto, que haya llegado a cierto acuerdo? Pero al final del día, más allá de toda esa filosofada, si no hay plata, es palabras bonitas en un papel. Es como los 117 derechos sociales que estaban en el borrador de la Convención Constitucional y que nadie se preocupó de decir cómo se van a financiar. Bueno, esto es lo mismo. Hay una discusión profunda sobre un tema importante en Chile, le ponen precio, y es irónico porque justamente el precio de caja descuadrada, en donde hoy día estamos con déficit fiscal, que son los 3.000 millones de dólares que están actualmente, más los 1.000 millones de dólares que van a dejar de herencia al próximo gobierno. Entonces, 4.000 millones de dólares no es que estén, es que las arcas fiscales de Chile están en deuda con 4.000 millones de dólares. Entonces, tanta filosofía, tanta conversa, tanto bla bla con lo que hay que hacer con la Araucanía, pero nadie se preocupa de las cuestiones más básicas. No hay plata.
No, o sea, que es el sentido común, ¿cierto?
Exacto.
Pero más allá de eso, ¿eh? Yo creo que si hay un tema, y acá, por ejemplo, Alejandra Duarte dice, plata, piensan comprar la paz. Bueno, eso es lo otro, ¿eh? Que es bien relevante tener en cuenta. Si uno partiera de la base, ¿cierto?, de que, por ejemplo, que este informe llevado a proyectos de ley materializados, ¿verdad?, podrían llegar a generar la paz en la macrozona sur, la paz en la Araucanía, ok. Pero pareciera, ¿cierto?, que hay algunas teclas que evidentemente hay que tocar, que de hecho Eduardo Cretón lo ha planteado acá, respecto al tema compra tierra, respecto de lo que es la ley indígena, de cuándo partió el conflicto más duro en términos de violencia. Pero ese es el mínimo, ¿cierto? Independiente de las recomendaciones, independiente del informe, el mínimo es paz, es terminar con el terrorismo, terminar con los ataques terroristas. Sin eso no se puede avanzar en nada. Exacto. Más el tema de la compra de tierras no implica comprar paz.
Exactamente.
Y eso es algo que pareciera que como que no, yo no lo he visto tan enquistado, ¿cierto? No lo he visto de una manera tan clara respecto de los distintos representantes políticos, ¿cierto? El Estado tiene una obligación acá. Y es por eso que también se plantea este tema de la reparación a las víctimas. El Estado incumplió su obligación, le falló a las víctimas, no entregó seguridad, que es lo mínimo que tiene que entregar. Entonces, mientras no haya un compromiso del Estado de entregar seguridad, de paz en el funcionamiento, ninguna otra herramienta ni ninguna otra recomendación va a venir a reemplazar eso.
La seguridad es el origen del Estado. Todo lo demás viene por añadidura. Y si no es capaz el Estado de dar seguridad y paz en la macrozona sur, el resto es reggaetón, como dicen por ahí, música.
Efectivamente, el resto es música. Pero al final del día, como estábamos conversando antes, esta comisión definitivamente había harta expectativa, trabajó harto tiempo, pero no se ve que vaya a existir humo blanco, a propósito, humo blanco en términos de que esas recomendaciones se vayan a traducir en proyectos. Oye, bueno, no nos queda nada, pero cónclave. Cónclave. ¿Viste la película, no?
Vi la película. Buena película.
¿Te gustó? Sí. Eduardo el otro día la destruyó y yo le dije...
¿En serio?
Sí, pero yo le dije al auditorio, también la vi, efectivamente el final, sin spoiler, ¿cierto? El final es muy malo, pero la película es buena, a mí me gustó
la película. Es buena. Sí. No, me gusta cuando la ficción se mete en esos espacios de realidad que no se muestran mucho. Me gusta. En abstracto lo digo, o sea, me gusta ese como descubrimiento que te pueden dar, pero es ficción al final del día. Oye, yo, bueno, la verdad es que sé que no ha salido humo blanco, si tú
no
me preguntas.
No ha salido humo blanco ahora.
Y que hay varios candidatos, en fin, hasta Monseñor Chomalí salió ahí en el ruedo como posible candidato.
Todo lo que es la...
¿Te imagináis? ¿Tenemos un papa chileno?
¿Te imagináis?
Lindo soñarlo.
Sí, político.
No creo que se haga realidad. En todo caso, mandamos un fuerte abrazo y un saludo al Cardenal Chomalí.
Sí,
que además nosotros lo conocimos en nuestros tiempos universitarios.
Efectivamente.
Él era capellán... ¿Cuál es el cargo superior de
Vicegran Canciller.
Vicegran Canciller de la Pontificia Universidad Católica, así que lo conocemos harto, así que yo le mando un gran saludo.
Muy bien, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el cónclave, a ver si hay humo blanco o no. Al menos las estadísticas muestran que en general los cónclaves en los últimos, últimos 10 papas han sido bastante cortos. No pasan, ¿cierto?, de los 5 días, así que todavía estamos dentro del promedio.
¿Te acuerdas cuando tuvimos que elegir presidente de la Convención Constitucional.
No vamos a hablar de eso, no nos queda tiempo tampoco, así que agradecerle a los auditores por habernos escuchado, por supuesto también habernos seguido por el chat de YouTube. Muchas gracias, Ricardo, y sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.